Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Para mí es un gusto hacer este especial con ustedes para todos nuestros queridos oyentes y seguidores de Radio Soundback. Mi nombre es David Vega, soy la voz oficial de Radio Soundback, la emisora número uno del rock and roll. Y hoy vamos a hablar de tal vez uno de los íconos más importantes de la música, del rock. Un personaje que no solamente hizo historia por su música, sino también por su vida. Hoy estamos recordando a uno de los grandes guitarristas del rock. Así que, bienvenidos, vamos a hablar hoy de Jimi Hendrix. Sí, se le conoce como el hombre de los tres nombres. Primero, James Allen Hendrix, su nombre de nacimiento. Su nombre paterno, James Marshall Hendrix. Y su nombre artístico, Jimi Hendrix. Tenemos que viajar en el tiempo y vamos a irnos exactamente a 1942, el 27 de noviembre, el día de su nacimiento. Sus padres, el señor James Allen Rose Hendrix, su mamá, Lucille Jeter. La historia del nacimiento de Jimi Hendrix tiene muchísimos colores tristes. Empezando por el nacimiento de Jimi Hendrix, fue algo difícil para su madre, pues tuvo que llevarlo completamente sola. Su padre estaba en el ejército, reclutado para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, los superiores le negaron el permiso de ver a su primer hijo en el momento de su nacimiento. Pasaron 3 años y a Lucille le tocó criar a su hijo completamente sola, con la ayuda de su hermana, que le ayudaba a cuidar de Jimi mientras ella tenía que salir a trabajar. Cuando Al logra salir del ejército, empieza la búsqueda de su esposa y de su hijo. Dura aproximadamente 2 meses hasta que por fin los encuentra. Ya, después de reunidos, tienen que llevar una vida bastante difícil con muchísimos problemas económicos y oportunidades de trabajo. Esto trae desafortunadamente muchos problemas de violencia intrafamiliar y los padres se ven inmersos en problemas de alcoholismo y violencia doméstica. Mientras Jimi crecía en un entorno completamente disfuncional, nace en 1948 su hermano, el segundo hijo, llamado Leon, quien desafortunadamente, por problemas, sale y entra del hogar por servicios sociales. Posteriormente, esta familia tiene 3 hijos más, los cuales son dados en adopción. La familia se muda con frecuencia a hoteles baratos, pequeños aparte estudios en diferentes zonas de Seattle, en barrios bastante complicados. Le contaba Jimi Hendrix a una de sus novias que en alguna ocasión fue víctima de abuso sexual de un hombre que vestía uniforme militar. En el 17 de diciembre de 1951 se separan sus padres, quedando Jimi y Leon en custodia de su padre Al. Casi un año después, Lucille fallece el 2 de febrero de 1958 de una cirrosis bastante avanzada. Es así como Al se niega a llevar a sus hijos al funeral de su madre y en su lugar le sirve 2 tragos de whisky y sus palabras para estos 2 pequeños fueron: es así como los hombres afrontan las pérdidas. Los amigos de Jimi Hendrix de su niñez contaban que él desde muy pequeño estaba apasionado por la música, sobre todo por la música de Elvis Presley, la cual él simulaba tocar con una escoba por toda la casa, inclusive por la escuela. Jimi no termina sus estudios secundarios y a sus 15 años compra una guitarra por $5. Sus compañeritos lo llamaban para que jugaran con él, pero él simplemente no le interesaba. Solamente estaba preocupado por tocar su guitarra todo el día. Practicando y a puro oído, lograba imitar las canciones de sus artistas favoritos como Muddy Waters, B.B. King, Howlin' Wolf y Robert Johnson. Tantas eran las ganas de Jimi de estar en una banda que a los 15 años llega a formar su primera agrupación, The Velvetones. El problema es que su instrumento no sonaba lo suficientemente duro y los demás instrumentos opacaban el sonido. Esto no le gustaba a Jimi. A mediados de 1959, Jimmy logra convencer a su padre, Al, de que le compre una guitarra eléctrica. Y es así como tiene su primera Supro Ozark color blanca. Gracias a esto, se une a una banda llamada The Rocking Kings, que eran músicos un poco más profesionales y experimentados. Desafortunadamente, una noche, en una de sus presentaciones, le roban su guitarra. Pero, por suerte, Al le regala otra nueva, una Silverstone Dan Electro color rojo. A causa de su vida en la noche y tal vez de algunas malas compañías, Jimmy tuvo muchos inconvenientes con la justicia. En una ocasión, fue sorprendido conduciendo un vehículo robado. Fue cuando la justicia le dio la opción de ir o a prisión o a unirse al ejército. A sus 19 años, el 31 de mayo de 1961, es reclutado. Allí es asignado a la División Aerotransportadora número 101. Desesperado por la presión de la milicia, Jimmy llama a Al y le pide que vaya hasta la casa de su novia y traiga su guitarra, pero desafortunadamente empieza a descuidar sus obligaciones y esto trae problemas a sus compañeros, pues sus superiores empiezan a castigar a todo el pelotón por culpa de las faltas de Jimi Hendrix. Y es así como inician una campaña de abusos y matoneo en contra de Hendrix. Llegaron al punto de esconderle su instrumento y hacer que Jimmy se arrodillara y rogara para que lo devolviera. No todo fue tan malo para Jimi Hendrix, quien conoce a un compañero llamado Billy Cox, con quien inicia tocando en los clubs militares, pues a Billy también le gusta la música. Conforman la agrupación de Casuals. Cox, algunos años después, se reencuentra con Jimi Hendrix y hace parte también de su vida musical. Pasado el tiempo, Jimi Hendrix se convierte en un experimentado paracaidista y recibe la prestigiosa insignia de los paracaidistas militares en el año de 1962. A pesar de esto, Hendrix no había nacido para ser militar. Más exactamente, el 29 de julio, el ejército le da la licencia para que se retire. Pasado el tiempo, en 1963 se muda a Tennessee y en compañía de Cox, su compañero, forman la banda King's Casual. Se dice que uno de los guitarristas de la banda, llamado Alfonso Young, apodado Baby Boo, toca con los dientes, tal cual como lo hacía Bud Snipes. Esto hace que Hendrix se sienta un poco opacado, por lo que también se pone en la tarea de practicar esta técnica que luego él la vuelve famosa en sus presentaciones. Lograron presentarse en el Club Morocco, el cual era uno de los clubes de moda en la comunidad negra más importante, aproximadamente por un tiempo de 2 años. Tocando y acompañando a otros artistas como Wilson Pickett, Slim Harpo, Sam Cooke y Jackie Wilson. En 1964, Jim, ya cansado de ser un músico acompañante, decide mudarse al Hotel Teresa en Harlem, un barrio ubicado al norte de Manhattan en Nueva York. Allí conoció a Faye, la que fue su novia durante algún tiempo y le ayudó, aparte a conocer muchos otros contactos en el ámbito musical. Jimi Hendrix logra entrar a un concurso de talentos que se hace en el Teatro Polo, quedando en el primer puesto. Gracias a esto, se logra integrar a la banda The Isley Brothers. Llegado 1964, a finales de octubre, después de tocar lo mismo todas las noches, ya cansado de hacer la misma rutina y de grabar un sencillo que no tuvo ningún éxito, decide abandonar la banda. Pero pronto logra integrarse a la banda de Little Richard, The Upsetters. Su participación no fue muy prolongada, ya que tuvo muchos inconvenientes con Richards a causa de sus llegadas tarde, su inconformidad por el vestuario y por sus excentricidades en el escenario. El hermano de Richard, Robert, lo despide. En 1966, Jimi Hendrix se muda a Greenwich Village y logra trabajar en el icónico café Wah, donde por fin conforma su propia banda llamada Jimmy James and the Blue Flames. Aún así, la situación estaba un poco difícil y Jimmy vuelve a buscar a Curtis Knight and the Squealers para acompañarlo en algunos conciertos en el Sheta Club. Y es ahí, en este lugar, donde conoce a una importante mujer llamada Linda Kay, novia en ese momento del guitarrista de los Rolling Stones, el señor Keith Richards. Se dice que se hicieron muy grandes amigos, demasiado cercanos. Lo acompañaba a todas sus presentaciones en lo posible, al punto que un día llamó a su amigo, el señor Chas Chandler, que era el bajista de una importante agrupación llamada The Animals, quien estaba a punto de abandonar esta banda para convertirse en productor y promotor de nuevos talentos. Cuando Chas llega y escucha a Jimi Hendrix interpretar una de sus canciones favoritas llamada Hey Joe, la cual es un tema original de Billy Roberts, quedó bastante impresionado por la versión de Jimi Hendrix. Charlaron toda la noche, departieron y después de un tiempo lograron convencer a Jimi Hendrix de que su futuro estaba no en Estados Unidos, sino en Londres, en Inglaterra. Ese mismo día, cuando llega Jimi Hendrix a Londres, hizo una presentación improvisada en el club The Scott of the St. James. Conoció a una mujer con quien establece una relación amorosa llamada Katie Eckingham, la cual dura aproximadamente 2 años y medio. Jimmy, ya con el apoyo de Chas Chandler, inicia un reclutamiento de músicos con el propósito de crear su propia banda. Es cuando llega Noel Redding, guitarrista que también estaba haciendo audiciones para entrar a The Animals, el cual termina siendo su bajista. Posteriormente ya llega Mitch Mitchell, el baterista, con quien logran una excelente fusión. Conformada ya la banda, Chandler le dice a Jimi Hendrix que cambie el nombre y que decida tener un nombre más corto para que sea más fácil de recordar. Y es así cuando ya empieza a llamarse Jimi Hendrix, con una sola M y con I latina. El 30 de septiembre, por una petición de Jimi Hendrix a Chandler, asisten a un concierto en la Universidad de Westminster, donde se presenta la agrupación de Eric Clapton, Cream. Para esos días, Cream estaba en uno de sus mejores momentos, tanto que en las paredes de algunas calles londinenses aparecían mensajes que decían Clapton is a god. Clapton es un dios. Jimi Hendrix es presentado con la agrupación Cream. Se acerca a Eric Clapton y le pide que le deje tocar una canción en su show, por lo que él, sin ningún inconveniente, le dice que sí. A mitad de la presentación se le permite a Hendrix subir al escenario y él le solicita a los chicos de Cream tocar la canción Killing Floor, un tema bastante largo pero con la posibilidad de muchísimos solos. Clapton, en 1989, en una declaración, dice que tocó todos los estilos que se le ocurrían, pero no de forma ostentosa. Hizo trucos con los dientes, con la guitarra en la espalda, pero no con el ánimo de opacarme. Solo lo hizo y ya. Se terminó el tema, agradeció, se bajó de la tarima y desde ese entonces mi vida no es igual. El 13 de octubre de 1966, Jimi Hendrix hace su primer concierto con su agrupación de Experience. Esta presentación se lleva a cabo gracias a una pequeña gira que ellos hacen en Francia. A finales de octubre de 1966, Kurt Lambert y Chris Stump se presentan con Jimi Hendrix y le ofrecen un contrato para grabar en su disquera. El 23 de octubre de 1966, el primer sencillo, Hey Joe y Stone Free, sale publicado al mercado. En noviembre de 1966, la agrupación se presenta en un concierto en el The Bog of Nails, en Londres. En el público se encontraba Eric Clapton, John Lennon, Paul McCartney, Jeff Beck, Brian Jones, Mick Jagger, Kevin Ayers, periodistas y críticos que elogiaron el show de Hendrix como ninguno. El 29 de diciembre de 1966, Hey Joe ocupa el sexto puesto en las listas. Y en marzo de 1967 se publica Purple Haze. Ya para agosto de 1967, este está en el tercer puesto, motivado por un comentario que se le hace detrás de bastidores, donde hablaban sobre las presentaciones de la agrupación de Who, los cuales rompían guitarras y golpeaban los amplificadores. Fue cuando le dijeron: Hendrix, ¿por qué no haces algo diferente? Y es donde se le ocurre vertirle líquido para encendedor a su guitarra eléctrica. Y esto conmociona completamente a toda la audiencia en ese momento. Para ese entonces no quedó ningún registro fotográfico de ese instante. El 12 de mayo de 1967 se publica Are You Experienced en Reino Unido y compite con un álbum muy importante de la agrupación de Beatles, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ya para 1967, exactamente el 4 de junio, Jimi Hendrix y su agrupación se reúnen para presentarse en el teatro Savage Theatre en Londres, propiedad del representante manager de los Beatles. Ellos inician haciendo un homenaje al Sgt. Pepper's y en el público se encontraba nada más ni nada menos que George Harrison y Paul McCartney, el cual describe el momento como un halago en el libro de cualquier persona y dice algo así: lo apunto como uno de los grandes honores de mi carrera. El 23 de agosto de 1967 se publica Are You Experienced en Estados Unidos. Llega al puesto número 5 en las listas Billboard. Del 16 al 18 de junio de 1967 se organiza el Festival Monterrey International Pop Music, el cual se realiza en Monterrey, California. Paul McCartney recomienda a Jimi Hendrix y su banda para que hagan parte del cartel de artistas de este importante festival. Y es allí donde se toma la foto más importante de la historia de la vida musical de Jimi Hendrix. Uno de los asistentes que se encontraba adelante, cerca a la tarima, en el momento que Jimi Hendrix decide prenderle fuego a su guitarra, toma la única foto que queda en el rollo de su cámara. Casi que sintiendo el calor del fuego, queda registrado ese momento tan importante en la historia del rock. El 1 de diciembre de 1967 se publica el Axis Bold as Love, el segundo álbum de la agrupación. Es un álbum no tan exitoso como el anterior, pero termina convirtiéndose en un himno completo para la cultura psicodélica de la época. Este álbum ocupa el puesto número 5 en ventas en el Reino Unido y el tercer puesto de ventas en Estados Unidos. El 25 de octubre de 1968 se publica Electric Ladyland, el tercer álbum. Ya con muchos problemas, Jimi Hendrix, frente a sus adicciones con el alcohol, la heroína, la cocaína, la marihuana y la droga más peligrosa en la vida de Hendrix, el LSD. Y aún así, este es uno de sus trabajos más destacables. Es el último álbum que graba con su agrupación The Experienced. Dentro del proceso de producción de este álbum, su compañero, su productor, que tanto tiempo lo acompaña, Chas Chandler, renuncia, pues producto de las malas condiciones de Jimi, le volvieron totalmente errático. Se equivocaba con frecuencia y solicitaba que hicieran muchas tomas del mismo fragmento de la canción. Se dice que se llegó hasta a solicitar 40 veces la misma parte. Desesperado, Chas decide renunciar y es cuando abandona la producción de este álbum. La retoma Jimi Hendrix, demostrando capacidad de manejo como productor. Dentro de este proceso, Noel Redding tiene muchos inconvenientes con Hendrix, ya que él le argumenta que Hendrix no está tomando en cuenta las opiniones de su banda y sí más bien está imponiendo una idea la cual no es nada participativa en la creatividad del disco. Y con todos los problemas que tuvo este álbum, se le añadió que fue grabado en dos estudios completamente distintos. Un estudio que pertenecía a Jimi Hendrix, el cual no estaba completamente terminado, y otro estudio que quedaba lejos de donde ellos se encontraban. En las últimas etapas, un técnico renombró equivocadamente el álbum, llamándole Electric Landlady, pero Hendrix se da cuenta a tiempo y logra cambiarlo. En enero de 1969 regresan de una extenuante gira de 6 meses por toda Europa. muy al poco tiempo, el 18 y el 24 de febrero, tienen sus últimos conciertos. Para el 14 de abril de 1969, se graban las últimas sesiones con su bajista, con Radio. El 21 de abril de 1969 se contacta con Billy Cox, al cual le pide que lo acompañe a grabar su última producción. 29 de junio de 1969, el último show con la formación original de Experience en el Denver Pop Festival. Es ahí cuando Render se entera en boca de un periodista que lo aborda y le dice qué hace allá si Jimi Hendrix había dicho días anteriores a los medios que él ya había sido despedido de la banda y que iba a ser reemplazado por un compañero llamado Billy Cox. Claramente, Radin, muy enojado, abandona al otro día la banda. Para ese entonces, ya el abuso de drogas de parte de Jimi Hendrix empieza a notarse y la falta de aporte creativo empiezan a generar en él una preocupación y unas profundas depresiones, incumpliendo compromisos con su banda, grabaciones y ensayos. El 18 de agosto de 1969 se presentan en el Festival de Woodstock, uno de los festivales más recordados y más importantes en la época de los años 60. Un público de 400.000 personas aproximadamente esperaba la presentación de Jimi Hendrix. Desafortunadamente se modificaron los horarios y los tiempos de presentación y fueron programados el último día. Ya para ese momento solamente había un aforo de 40.000 personas. Frente a este público se anuncia que ya está en tarima Jimi Hendrix and Experience, cuando Jimi le dice a todo el público que ellos ya no son The Experience, ahora son Band of Gypsies. Al finalizar su presentación, después de interpretar el himno de Estados Unidos y algunas otras canciones importantes en su carrera, Jimi Hendrix, agotado, baja de la tarima y se desmaya inmediatamente. Es cuando ya lo llevan a descansar, pues lleva 3 días sin dormir. El 31 de diciembre de 1969 y el 1 de enero de 1970 se presentan en Fillmore West. Es cuando el 25 de marzo de 1970 se lanza el álbum Band of Gypsies. En este álbum participan Billy Cox, Buddy Miles y Jimi Hendrix. El 28 de enero de 1970, un pésimo show en el Madison Square Garden demuestra ya el deterioro de salud y de posibilidad de crear una excelente presentación como lo hacía antes Jimi Hendrix. De hecho, este es el último concierto que hace con su banda. A mediados de 1970, la difícil situación de incumplimientos en los compromisos de Jimi Hendrix, el mal manejo del dinero y el gasto en drogas, alcohol, mujeres, afectan toda su parte creativa y sus relaciones tanto con su manager como su productor e inicia una fuerte pelea judicial por derechos de autoría y manejos económicos. El 17 de diciembre, Jimi Hendrix pasa todo el día en compañía de su entonces novia, Mónica Dannemann, la cual también era su fotógrafa, hija de una importante familia alemana. Departieron con varios desconocidos, los cuales le ofrecían a Jimi Hendrix un cóctel de drogas que ni él sabía exactamente qué estaba tomando. Después de departir a las 11 p.m., Jimi Hendrix, en compañía de Dannemann, se dirigen al apart hotel de ella, donde Jimi Hendrix, aparentemente después de una discusión con Mónica, sale del apart hotel y se dirige a la casa de un conocido a otra reunión. Ya siendo las 3 de la mañana, Jimi Hendrix es recogido por Mónica, la cual lo devuelve nuevamente a su apartahotel, el Samarkand, en Notting Hill, un barrio en el centro de Londres. Según declaraciones de Mónica, hablaron hasta las 7 de la mañana, cuando ella ya estaba bastante agotada y decide irse a dormir. Aparentemente, Jimi Hendrix se queda despierto, escribiendo algunas notas, algunas frases, algunos párrafos de un poema. Posterior a eso, decide tomar algunos medicamentos para poder descansar, los cuales ya eran costumbre consumirlos por él, el Bexparax y el Valvitrón. Aproximadamente a las 11 y 18 de la mañana se despierta Mónica y ve a Jimi Hendrix a su lado. Nota que Hendrix no se mueve, no respira, y es cuando decide llamar inmediatamente a los paramédicos. A las 11 y 27 llega la ambulancia a recoger a Jimi Hendrix, que es trasladado al hospital St. Mary Abbott, pero desafortunadamente a las 12:45 p.m. se dicta la muerte del músico. En un principio, la autopsia dictamina la muerte de Jimi Hendrix producto de ahogamiento por su propio vómito. Pero muchos años después se hace un estudio y se encuentra que Jimi Hendrix muere a causa de un enfisema pulmonar, el cual imposibilita a la persona poder respirar y eso genera una falta de oxígeno hacia el cerebro, ocasionando una muerte inminente. El 1 de octubre de 1970 es sepultado por sus familiares en el cementerio Greenwood de Renton, en Washington, lugar donde también está enterrado los restos de su madre, Lucille. Es así como termina la historia de una gran leyenda, que nos dejó un legado musical. Nos dejó una historia que contar. Para todos ustedes, el señor Jimi Hendrix. Nos vemos en un próximo capítulo de un especial de Hablemos de Rock con David Vega en Radio Sonda. Escucha nuestros mejores podcasts en las plataformas de streaming.